some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Ongi etorri beste behin, hau da nola aldatzen diren gauzak irratsaioa.
Hemen gare beste aste azken baten, 10etatik 11etara, 97.20 frekuentzia mokolduan.
Eta espada ordu hori, ba, podcasta entzuten zailako da, eta hori txapaerratia.org edo arrosasarea.eus webgunetik jaitsi dozulako izan da. Eta gogoratu, telefono zenbaki bat badauko gula.
9-7-6-4-6-6-6.
Bueno, balaxen, suertau da.
Alibitu,
justo, justo.
Eta hemen gare, beste azte esken gaten. Gabon, gabon.
Bueno, astu gau esatia, bat ematek espadaun nahi dirui gaztau, ero telefonoik espadauka, etorri aldara gure, bueno, txoponetara, kartzera sarra, igual ez zi egun erik onenak, ez jendia biltzeko, baina badao lekua, metro eta erdiko bai. Distantzia mantentzeko moguan, badao. Ongi etorria izango da, edon.
Oso ondo, baina badi, pare bat aztero gutxien ez esgala hemen elkartzen, eta bueno, ba, jake erdi konfineuta garen danok, ba, gaur animo guazta etortzera, eta bueno, gainera, bueno, ba, sorpresakin, ero...
Bai, izango da gainera, nola aldatzen diren gauzakeko irratxoio horraruen, horraruena, diferentia, ez? Porque hizkuntza be aldatingo da. Imaginatzen dut.
Ez talen lengua,
bueno, claro, esta le lengua baina, baina bueno, azkenengotan mintzat aldatu.
Ba, azkenaldi zan, bai, izen leik, bai, ez gonbidatu bat daukogula, gonbidatu hau, ba, mostolesetik dator, eta orduan, ba, euskeraz, nahi dau ikastia, eta gustatzen jako hizkuntza, baina, ba,
esaten ditu, saia
da,
batzuk,
ba, batzuk bai, baina saia da ikastia, hola, denbora gutxi izan, ez, ez,
ez, izin da, etortzen dana, izin da, hola, ez, izin da, bueno, beste ibarik,
eta hori, ba,
sin más dilataciones,
bueno, ongi etorri, Víctor.
Lo he pillado todo.
Sí, ¿no? Lo has entendido todo.
Hombre, claro, bye bye.
Por señas, claro, iba todo por señas.
Lenguaje corporal, amigos. Sí.
Los subtítulos iban rápido. Bueno, pues estamos con Víctor, que ha venido de Móstoles.
De Móstoles.
Y...
¿Qué hace un tío de Móstoles en Vergara?
Ostras, pero
un
yo
miércoles de 10 a 11 en la radio libre del pueblo.
No sabía que esto iba a ser una entrevista, ¿eh? Engañado.
Bueno, tampoco...
No, es para ubicarnos un poco.
Es la introducción.
Tú piensas que los oyentes nosotros ya nos conocen. Entonces,
Es cierto.
Para que quien esté escuchando, pues se pueda imaginar de alguna manera, ¿no? ¿Quién es este chico? ¿Qué...
Sí, cuando decimos invitado, pues una cierta encerrona, pues sí, está intrínseco a ello, pero tampoco es una entrevista al uso, ¿no? Nada, bueno. Solo presentamos al invitado y luego nos dejamos llevar en...
Bye.
O sea, podemos terminar en palabras palíndromas.
y que creo que como Unai ha dicho, desde que, bueno, por lo menos desde que está Unai, no hemos hecho un programa en castellano. Pero antes habíamos hecho alguno, hemos tenido algún invitado así alguna vez.
Pero siempre son por invitados, ¿no? Por gente que...
Sí, normalmente sí.
Que
sí,
es fuera, claro. Desde fuera.
¿O? Sí.
Bueno, pues que sean bienvenidos y que no seas el último, Víctor.
Eso espero, claro.
Sí. Ni la última vez.
Eso espero,
eso
claro.
Eso también, ¿no?
Bueno, eso ya depende de... Bueno, yo para ponernos en ambiente igual, en contexto, quería... Bueno, es una cosa que quería traeros ya la semana pasada, hace dos. Mm. Falleció un músico, que era un músico de un grupo que para mí ha sido muy importante en la juventud, y que es Reincidentes, es un grupo español, andaluz, para más señas, de Sevilla, y bueno, pues siempre ha sido conocido también por sus letras, porque ha sido muy comprometido, social, ¿no? Muy reivindicativo, y bueno, pues uno de sus músicos, que participó en los tres primeros discos, en los primeros años, ha fallecido hace poco, y bueno, pues de alguna manera, no sé, tiene un vínculo tan especial con Euskal Herria,
sí,
no sé cómo decirlo,
sí,
porque...
Sí.
A este señor pues lo vincularon, le visitaron unos amigos de aquí de Euskal Herria y por lo visto los vecinos o vieron meter una caja sospechosa en su piso, que resultó luego ser un bonito del norte que se habían llevado de visita los amigos allí, bueno, de visita, de regalo, y a este lo metieron en la cárcel, bueno, lo metieron en la cárcel, lo detuvieron, pensaron que era un comando y tal, y los torturaron y demás, y a raíz de eso pues sacaron su tercer disco, digamos, que está construido en base a esta experiencia de Selu. Entonces, bueno, pues que en paz descanse y un pequeño homenaje a él. La primera canción que os voy a poner, o bueno, alguna por lo menos que os voy a poner, que me parece interesante, es una que se llama Camela 3. Estamos hablando del año 93 y igual luego escucharemos alguna otra también, si os parece, y porque las letras son tan vigentes como
hoy
hace,
en día.
Eso es. Mm-hmm. Serían tan actuales hace 20 años, ¿no? Ahora, pues sin más, os dejo con Camela 3 de Reincidentes, del disco ¿Dónde está Judas? Bueno. Badiru de Ocugula Horra, Araso Chiquibat.
Capital andaluza.
Vale.
Allí les detuvieron a Henri Pagó, el carnicero.
Venga, oin bai.
El rey operado en la rodilla derecha. Todo ha ido bien, dicen los médicos. Tienen suerte esos gángsters en la capital andaluza. Allí les detuvieron a Henri Pagó, el carnicero de Euskadi Norte, y allí acaban de detenerles a los que parece pusieron las últimas bombas. ¿A qué se debe? ¿A que los etarras pierden la cabeza con la manzanilla o a que los sevillanos están más alerta que el resto de los españoles? Sería interesante estudiarles.
Pongo la radio y televisión. Día a día las noticias de la sociedad, la suciedad. Me come el coco muy poquito a poco, parece una telenovela. La información, desinformación. El herrero por las mañanas y el carrascal de madrugada son tal para cual. Camela 3, verás que bien te digo, yeah.
armados con el cascabel. Se os ve el plumero, se os ve el plumón. Ante el auge del fascismo, van de progres, liberales. Vaya cinismo, vaya cinismo.
Novena 3,
en formación más vera.
Novena 3,
verás que bien te miento yo.
Novena 3,
verás que bien te digo yo. Al personal, distorsionando la verdad. La mentira es su moralidad. Yo no sé de qué os quejáis, tenéis celos del poder y os está corroyendo vuestra envidia. Ya os quitaron vuestra idea, no tenéis nada que ofrecer. Y es que la mierda está ya inventada.
Ya les vale al personal,
ya les vale al personal, distorsionando la verdad,
su moralidad. Yo no sé de qué os quejáis,
yo no sé de qué os
estáis mover.
Tenéis celos del poder,
no
vuestra envidia.
No
tenéis nada que ofrecer.
Ya inventada, ya inventada.
Hori izan, babesti bat, berak justo saxua joten dau. El tocaba el saxo y metía el saxo. Que luego se pasó a Extremoduro. Después del tercer disco tuvo también en Extremoduro el tío. Y, sí. Y ahora su hijo debe ser actor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, debe ser actor, más de serie y tal, conocido o algo así, pero... Y ha muerto a los 60 años de cáncer. Uh-huh. Y bueno, pues eso.
Pues yo de Reincidente recuerdo el concierto de la Plaza de Vergara, especialmente. Sí. Bueno, la plaza tenía menos espacio porque había un muro. Se estaba renovando el ayuntamiento, era una obra del Copón y una grúa enorme ahí. Pero es que la plaza estaba abarrotada.
Hombre, claro. Sí, en aquella época... Bueno, eso sí, igual es la segunda vez que vinieron, porque la primera anduvieron de Gasteches y en el bar, creo que, no sé si te llegaron a tocar en el pool. Pero yo me acuerdo que me los encontré en casa de mi abuela. Yo era un enano, me dejaron a mi primo a que lo cuidara un poco y nada, y me dijeron mis tíos, pues hay unos amigos ahí durmiendo en la habitación de ahí y tal... Y luego, pues cuando se despiertan, diles pues dónde está para desayunar y todo eso, ¿no? Para que tomen desayuno y así. Y de repente estoy viendo los dibujos con mi primo pequeño y dónde aparecen los de Reinci ahí en el salón de casa de mi abuela, y yo flipando ahí. ¿Eh?
¿Estos qué hacen aquí?
Sí, sí, después de haberles visto la noche anterior, ¿no? En el Festia.
¿Autógrafo?
No.
Les dijo dónde tenía que ir a desayunar.
¿Dónde
y
estaban los cereales?
Y siguió viendo los cereales.
Sí, yo me quedé así... Como si hubiera visto no sé qué, ¿no? Sí, sí, y luego la verdad que pues la primera parte de su carrera, digamos, de su discográfica, eso lo seguí y luego ya no, al final luego ya dejé.
¿Con Extremoduro, no?
Con Extremoduro también, pero menos que con Reinci.
Bueno, son dos grupos que en Euskadi tuvieron un tirón de la leche.
Sí.
Se escuchaba un montón.
Luego han hecho colaboraciones con Fermín Muguruza y... Sí, tiene canciones pues conocidas, pues que han sido hits, ¿no? Al final, pues en contra de la violencia de género también. Bueno, mil historias ahí. No sé, ¿queréis escuchar algo más? O... No, se pueden poner más canciones y tal, pero a ver. No sé si queréis enfocarlo en...
No, tampoco vamos.
Hemos decidido que no iba a ser una entrevista, así que no vamos a...
No, pero bueno, pasará su opinión también, ¿no? Es como...
¿Pero a qué nivel, a qué nivel?
Pues eso, pues...
¿Conoces Residentes?
Yo he escuchado más Extremoduro que Residentes. Claro. Además, Extremoduro es gracioso porque yo tuve mi época de búsqueda del heavy a tope y todos los grupos heavies, porfa, pasármelos. Y de repente me enteré que había un grupo que se llamaba Extremoduro y digo, esto va a ser lo mío. Mm-hmm. Pero caí en los temas más blanditos, por casualidad. Yeah. Entonces fue como, un poco decepcionante esto. Y luego años más tarde, como que, no sé, alguien me dijo, vuelve a escucharlos o darles un ojo. Fue como, ah, vale, aquí hay Traya también y está guay. Entonces, no sé, curioso. ¿Cómo va?
Sí, no, música heavy no es que sea, ¿no?
Aparte, pero
sí, tiene su... Sí, también tiene su caña.
He escuchado cosas más duras, ¿eh?
Bueno, seguro, seguro. ¿A ti te mola ese estilo más?
Bueno, ahora me he vuelto un poco más blandito, entre comillas, ¿no? Ya. O sea...
Se nos ha pasado explicar que Víctor es profesor de guitarra.
Bueno, sí, guitarrista en general.
Entonces entiendo que Víctor habrá acumulado oído o no sé, un poco... Habrá captado un poco de todo también.
Sí, me he mantenido... Al fin y al cabo yo quiero hacer de la guitarra mi profesión, que hoy en día lo es, ¿no? Y toco para artistas y toco para gente y obviamente enseño. Entonces un poco... Hay el interés de querer escuchar y que te aporte todo lo que escuchas un poco y crecer con eso. Uh-huh. Y también enseñar pues distintos palos y ver a ti qué es lo que más te gusta y de qué puedes aprender más o de qué puedes aprender menos. Pero es guay porque, por ejemplo, en la música, o al menos en el mundo de la guitarra, yo creo que en todos los mundos, ganas mucho si sabes a qué estilo te quieres dedicar. O sea, si tú quieres hacer clásico y haces clásico toda la vida, ya vas a tener una fuerza ahí muy grande. Y para cualquier género, si quieres hacer jazz, etcétera.
Yeah.
Y luego estamos los que llamamos mil leches. Como
los perros, ¿no? Como los perros.
Como servidor, ¿no? Que, joder, nos encanta todo tanto que es como muy difícil. Uh-huh. Vas encontrando tu camino. Yo cada vez me encuentro más en melodías sencillas y cosas más blandillas. No digo blandas, pero bueno. Más amenas, más de jazz o algo así. Me encuentro más a gusto tocando. Pero me flipa el soul, la música negra. Ahí está también. Es donde más he trabajado también. No sé, me gusta todo, es que es muy difícil.
Es difícil elegir,
¿a qué te
¿no?
dedicas, claro, no? Es como... Claro.
Bueno, es la pregunta. Cuando estás estudiando también, has dicho un poco que se puede extender a otros...
Hombre, a todo.
Claro, claro. Cuando estás estudiando y terminas instituto, el bachillerato, o lo que...
¿Y ahora qué? Quiera. ¿Ahora qué quieres hacer?
¿Qué quieres ser de mayor? ¿Tú eso qué es? ¿Quieres ser de mayor?
Porque vas a estudiar.
Yo siempre
para
digo
eso.
Que todavía no sé lo que quiero ser de mayor. A estas alturas.
Pues esa es una pregunta.
Me gusta porque entonces que no te consideras mayor. Está muy bien eso.
Víctor, ¿la especialización qué te la da? ¿La técnica? ¿El repetir? ¿El meter muchas horas en lo mismo? El enfocarte, digo, lo que has dicho, cuando eliges un palo, ¿no? Cuando te gusta uno, te metes a ese. Clásica.
Bueno, la especialización...
O la maestría, digamos.
Enfoco la pregunta a mi manera.
Vale, eso sí.
Si quieres especializarte a nivel del género, pero imagino que en cualquier cosa, te da la especialización profundizar tanto en el género que sabes en cada época cómo se desarrollaba el género, qué hacía, qué detalles, qué hace a nivel técnico... cómo tienes que tocar para darle el sonido concreto que le daban la gente a la que tú estás estudiando, etcétera, ¿no?
Escuchas mucho ese tipo de música.
Saber la armonía que usa, es decir, armonía, los acordes que se usan, ¿no? Los tipos de recursos a la hora de improvisar, en el caso de que sea una música en la que haya improvisación, etcétera. Luego la maestría a cualquier nivel, pues claro, no sé, es que la maestría no sé.
Sí. Ya. ¿Cómo se mide eso, Andoni? Es que es muy raro que tú preguntes eso, ¿no?
Si te gusta lo que haces, ya está.
Ya está, ¿no?
Es lo que para mí esa es la clave. Lo demás en teoría ya vendrá, ¿no?
O quién califica quién es un maestro y quién no es un maestro.
No.
Es que vendrá.
¿Cómo se mide, cómo se valora eso? ¿No?
Es que lo que él decía, que tienes mucho gano cuando te centras en una única cosa, ¿no?
Sí, pero no gano en la maestría,
No es maestría, pero de alguna manera
te dedicas,
sí te
especializas.
Adquisición de conocimientos, vamos. Vale.
Que profundizas más en
ese heavy. En algo,
yo soy heavy, ¿no? Imagínate, yo soy un guitarrista heavy. Yo escucho heavy todo el día, de la mañana a la noche, y además toco canciones heavy y hago los punteos de heavy. Y quiero escuchar todos los punteos de heavy que se han hecho. Entonces... Pues si te vas a un ambiente bluesero, pues...
Claro, y serás un guitarrista heavy de la leche.
De la leche.
Pero cuando toques blues, que puedes tocarlo de la leche también, pero se te va a notar que no eres de blues. Yeah. No tienes...
Digamos, atletismo. Te dedicas al atletismo, pero tú en atletismo, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quieres rápido y quieres hacer los 100 metros lisos?
O
pentatleta. ¿Saltas mucho? ¿O pentatleta? Más completo. O decatleta, ¿eh? Pues pentatleta es el mil leches, ¿no? Más o menos, que quiere hacer de todo, un poco, ¿no?
Claro.
Podría ser.
Sí. Se me hace muy difícil no centrar el programa en la entrevista.
Ya.
Estaba pensando lo mismo, porque la siguiente pregunta que me venía a mí a la cabeza
tú dale,
era...
Tú dale,
vamos,
Unai,
vamos,
tú dale,
¿cómo, Unai, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo empezó tu mundo musical? ¿Cómo empezaste a acercarte a la música? ¿Siempre has tocado la guitarra?
No.
¿Has tocado más instrumentos?
El primer acercamiento de la música es por el colegio.
Por la chirula.
O sea, claro.
La flauta, chirula y el chistu. Aquí, Víctor, te voy a decir, nos enseñaba la chirula y el chistu. Un lapso, un pequeño lapso. La claro, chirula claro. Y el chistu. O sea, que era muy apasionante para el alumno su primer acercamiento a la música. Si no estaba ya en solfeo, apuntado por los padres, porque era... interesante que aprendiese en música.
Bueno, Vergara es un pueblo que la música escola ha tenido mucha ascendencia, ha tenido banda, ha habido muchos coros, muchas historias.
Han comentado.
Lo hemos hablado.
Entonces es como que la música está ahí, ¿no? Es un pueblo de...
No, y organiza, o sea, hay eventos cada poco y conciertos y tal.
Sí, hay música.
Hay movimiento.
Pero no, bueno, es que simplemente... el enfoque es tú cómo empezaste con la música en el colegio. ¿Cómo el colegio te motiva?
No lo hace. No, o sea, ¿cómo...? No lo hace, el colegio no lo hace. Sí que empiezas a escuchar algo de música, pero sobre todo mi hermano mayor, yo tengo un hermano mayor, pues igual te empieza a poner algún CD o lo que sea. Pero fue que mi hermano empezó a tocar la guitarra y yo decía siempre, cuando tenga la edad de mi hermano tocaré la guitarra. Y así fue, 6 años más tarde empecé ya a tocar la guitarra y eso pues sí que me motivaba mucho, o sea, empezaba en el instituto. Pues aprendes un acorde, te enseñan una canción, haces grupo, empiezas a escuchar más música, sabes tocar, de repente, venga, montamos una banda. Empiezan a... pues como todo el mundo, un poco. Lo único que para mí se empieza a convertir mucho en obsesión. Y además en un vehículo social súper fuerte. O sea, desde el minuto uno que yo cogí la guitarra, era ya, quiero conocer a ese que también toca. O quiero conocer a esta otra persona que también toca. Entonces siempre ha sido muy guay, o sea. Yo en Mostel les organizaba, pues tenía colegas del conservatorio igual. Ay, pues me tienes que presentar. Ay, ¿cómo quedamos? Pues gente, yo qué sé, 16 años, ¿cómo quedamos? Organizamos en verano una quedada de guitarristas en el parque. Que vengan todos los que puedan. Y así empezaba yo, así salió mi primera banda, en plan banda seria, etcétera. Todo como mucho interés en conocer quién hacía música y por qué. Estaba guay.
Y por conocer y aprender, claro.
Claro, luego siempre tocar con alguien te enseña. Pero hagas lo que hagas. Si estás con alguien, aprendes seguro. O sea que es...
Es interesante, ¿no? Eso es en todo al final, ¿no? Si estás a gusto y haciendo algo que te gusta y que te interesa y que te sientes cómodo en el entorno que te mueves,
claro,
te ayuda mucho en el momento de...
Tener una pasión, al final es eso, ¿no? Tener algo que te, que te motive, que te mueve.
Es pasión,
que...
Además, es pasión,
¿no? Es presión, ¿no? Es tienes que aprender, tienes que... No es esfuerzo, es porque haces porque quieres.
Un placer.
Claro. Sí, sí, y te apetece, y además estás conociendo más gente, estás adquiriendo más conocimientos personalmente en la música también, te ves más capaz de hacer unas cosas que otras.
Esfuerzo también hay, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero...
Eso también, fundamental. Pero sí, sí.
Pero sí, pero vamos, igual que en la música, es que en cualquier disciplina, si es que al final, en cualquier cosa que hagas, tienes un deportista podría decir esto igual, a la enésima potencia, y tiene la obligación sí o sí de ser élite y de... echarle horas si se quiere dedicar, quiero decir, ¿no? Si quiere estar ahí.
Bueno, ahí... Claro. Tú dices que empieza a gustarte tocar la guitarra y que quieres conocer uno y otro y el otro. En ese momento, tú no tienes ninguna presión de tener que ser el mejor.
No.
En el momento en que te acercas. Luego, ¿en qué puedes convertir todo ese proceso? Sí puede derivar en algo que tengas una presión... impuesta por ti de que tienes que ser el mejor. El momento de acercarse a algo yo creo que no es así, es pura pasión, es pura motivación. Bueno, o no en todo, no sé si tiene que ser así, pero luego en qué lo convertimos es otra cosa.
Hombre, en el momento que es una obsesión enfermiza, ¿no? Y es otra historia, pero...
Decía que era un vehículo social. Relacional, ¿no? Un vehículo social, claro. Si para él todavía aún sigue siendo una herramienta que le hace relacionarse con personas que resultan interesantes y que aportan y que su vida que, ¿no? aumenta y crece, pues
Luego además hay otro factor que siempre muchas veces comentas tú, que igual, ¿no? Vas a China, empiezas a tocar no sé qué estilo.
Eso digo,
y eso es un idioma.
Eso digo,
es un idioma.
Claro,
es te entiendes con la persona, no le conoces, no puedes tener una conversación con esa persona, pero musicalmente le sabes seguir el rollo.
Sí, sí, vas a tocar.
Sí, puedes ver algo bonito de eso.
Seguro.
Claro.
El lenguaje universal, eso es.
Sí, 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 sí. Eso también a una, no sé.
Hombre, pues te...
¿Qué voy a decir yo?
Joder, si vas a de viaje con una guitarra, amigos sacas seguro. O claro, alguien conoces, fijo. Claro. Eso es la leche.
Hablábamos de eso, ¿no? Que últimamente pues te estabas dando cuenta de que tus relaciones más cercanas en los últimos tiempos siempre estaban relacionados con un momento de música, con la guitarra, con todo tu proceso anterior de aprendizaje y de decisión de por dónde quieres ir en la vida, ¿no? O sea que importante es en tu vida.
Sí, sí, obviamente, obviamente.
Oye, ¿quién? Móstoles, ¿quién tiene la alcaldía en Móstoles? ¿Qué partido gana?
Uf, pues ahora creo que estaba como una especie de coalición de izquierdas, que mayoría PSOE con... No sé si era ganar Móstoles, Podemos Móstoles o algo así.
Ya, no.
Me pillas un poco, ¿eh?
No, no,
pero
yo,
creo...
Sin más, por curiosidad.
Sí, sí. De todas maneras... ha sido bastante sonada la nueva alcaldesa por se han visto muchos tejemanejes que no han sido muy bonitos y ha habido bastantes... Bueno, pues me voy a ir antes de que esto se haga un poco más grande.
Como el emérito.
¿Eh? Sí.
Como el emérito.
Bye.
Bueno, pues hay una canción de Reincidentes que se llama Vota Nadie. Vale, si os parece bien, un descansito.
Sí.
Pilekin, aventura bat.
Guasen hortikoin erkara jitxiko.
Te. Ba, irratxio entzuteko fenomeno.
Muskia tope.
Tertulia.
Eta zirku ardao.
Dago, bai. Bate baldin badaki sozio gehiago, dauka telefono bat.
Bai, ditzia dauka.
Gatzi lau iru, saspi zei, lau zei, lau zei. Eta ez daukana telefonoa, eta otzeko, nahi badau.
Neu, bai.
Dau, bai. Zemen gare.
Este azken ero, laro eta masaspi.gei, gabeko amarretatik amaiketara,
kartela zaharra,
txapa.
Ba, hemen jarretzen dugu, nola aldatzen diren gauzak. Ba, hasta azkenero ez dut izango, ze hasta azkenero in, uda garaian igual gehiagik esatia da, baina...
Nik esagoa da. Baina, bueno, gure esportu txua indu.
Ja está, hemen gare...
Arraru bada.
Abustuan, irratxaio bat egitea, bai.
Abustuak bost... Bueno, urten esan dugu, oso urte arraru.
Urte berezia da, bai. Bai, bueno, urtik, be... hartu aldo, hildua,
Ja...
No,
sí. Bueno, esto será tiempos, como la música, sí, ¿no? Si estás a gusto y raros, lo ¿no? que te lleva, pues bueno, pues es lo que toca y te lleva.
Esto, la situación, dices.
Sí, claro, es así. Sí.
No podemos hacer nada. Esto, estamos diciendo que igual podríamos darle a esto, ¿no?
Pues que es raro que nosotros en agosto hagamos un programa de radio, porque normalmente suele ser etapa vacacional y ya se nos acaban las ideas, se nos acaban los recursos y que necesitamos un descanso para afrontar el año siguiente.
La nueva temporada.
Bueno, y que habitualmente todo el mundo tenía vacaciones y,
claro, era más difícil de compaginar, lo que sea.
Por varios motivos.
Y sí, muchos motivos, pero uno muy especialmente es la situación que vivimos, que bueno, pues tampoco nos gusta hablar en exceso de ello, pero... La situación es la que es y desde luego que el mundo de los artistas y la música y la cultura y los técnicos que hay por ahí, pues casi que es una gran afectada de
sí,
todo
sí,
esto.
Sí, sin
¿no?
duda.
Todos estamos afectados.
Y
pero...
se va a dilatar esta situación para los músicos, para este entorno.
Sí, porque al final, bueno, ya sabemos aquí, hemos hecho muchas veces esa crítica que desde luego la cultura no suele ser lo más importante. No, ante el capital
sí.
Otras cosas son mucho más importantes y se les da prioridad. Y a nosotros nos gusta la cultura, nos interesa, la vivimos o tratamos de vivirla como cada uno puede. Y supongo que para una persona que joven, ¿no? Que hace su, bueno, que ya tiene un camino, pero que está haciendo su camino en ese mundo de dedicarse a la música, a la guitarra, de pues no serán tiempos fáciles, ¿no? Supongo que se generarán ahí unos...
Inseguridades, miedos... No
sé, algunos conflictos o algunos algunas ideas o...
Bueno,
no sé cómo lo has vivido tú.
En mi caso, como en el caso de muchos compañeros, la subsistencia ha sido la docencia. O sea, obviamente se nos ha permitido poder seguir trabajando de profesores a distancia, evidentemente, o clases online, todo este tipo... Y eso ha hecho que la economía pues no haya caído en un porcentaje, ¿no? Pero por otro lado, en muchos casos hay muchos músicos que viven al día. Mogollón.
Ya.
Muchísimo. Entonces aquí sí que hay un sector, igual que músicos, o sea, da igual la parte de la música en la que nos centremos, ¿no? O sea, técnicos o gente que de los bares, de las salas, etcétera. Pues, evidentemente no somos los únicos afectados. O sea, la industria... paréntesis para mí. La industria de la música es enorme. Yo flipo. O sea, no solo somos o intentamos comunicar y mover cosas y transmitir y realizarnos también con nuestros instrumentos y con la música que realizamos, sino somos un motor económico de la leche. O sea, los conciertos, primero, equipo para conciertos. Los músicos constantemente invertimos además en mi caso, ¿no? En guitarras, en amplificadores, renovamos los equipos, los cuidamos. Las salas también necesitan de ese equipo. Equipo técnico, transportistas, bares, pues lo que se bebe en los bares, etcétera, etcétera. O sea que es enorme lo que mueve la música. Y como la música, otros sectores, pero la música, wow. ¿A dónde quería llegar con esto? No, eso. Entonces. Eso es una parte súper importante que se ha perdido. En muchos casos particulares de los que no vivíamos al día, que nos han permitido realizar, pues seguir con nuestras clases, etcétera, nos han quitado una parte emocional muy grande, porque tocar para nosotros es muy importante. O sea, para mí tocar y doy clase distinto cuando he tenido un concierto, cuando preparas un concierto, es es una necesidad en gran parte, o la hemos desarrollado, porque después de muchos años tocando necesitamos de eso. Aporta muchas cosas a muchos niveles, que es como guau, y te quedas muy a gusto, por lo general, después de un concierto. Entonces, para mí casi es la parte más dura, al no tener esa falta económica tan... La parte dura es decir, guau, es que no se puede ni ensayar. O sea, tocar con alguien es imposible. O sea, el realizar ese evento...
Bueno, es ilegal.
Claro.
Eso.
Entonces, es ilegal.
Que se podría hacer, pero...
No es lo suyo.
Sí, hay una parte del desarrollo de toda esa persona que se dedica a la música, que es la emocional también. Si no estás motivado, al final supongo que dar clases también... Pues,
bueno, y lo que comentabas, ¿no? De... Es un lenguaje, ¿no? Nos comunica con otras personas. Y al final, lo que más comunica son las emociones. Porque es lo que más te hace empatizar. Cualquier emoción. Esa parte de poder emocionarte con alguien al instante... ¿A dónde está? Y es la parte que nosotros... se presupone, yo qué sé, en mi caso, desde luego... más fácil tenemos. Que es tocando. Pues hay alguien que escribiendo igual lo encuentra. Que hablando con quien esté conviviendo... Tocando salen otras cosas que no salen de otra forma. Pues es como... Pesa un poquito estos días de estar en casa.
Que lo quieres hacer y por qué no se puede hacer, ¿no? Es la historia. Quieres hacer y por qué no se puede hacer. Cuando otras cosas se hacen y no pasa nada.
Sí, así es.
Yo veía una foto que a mí me gustan los festis. Y yo quiero ver conciertos a gusto, no condicionado. Y había una foto que salía, pues, un teatro, aunque sea sentado, me da igual, un teatro. Un concierto de jazz en un teatro, yo la voy a gozar y tengo ganas. Y vacío, ¿no? Haciendo crítica a eso, que la cultura no tiene ningún peso. Y luego un avión, no de primera necesidad, ¿eh? No un avión que vaya transportando fruta o, no sé, dentro de ese mercado alimentario. No, un avión de turistas. Todos con máscara, hacinaos en...
Todas las filas ocupadas.
Claro.
Pues prioridades, ¿no?
Ya está.
Pues al final, si nos basamos en términos económicos, pues obviamente la industria musical o cultural no genera tanto como otros sectores. Entonces, para el sistema instaurado no es prioritario, obviamente. Obviando además el tema del... O sin olvidarnos del tema de lo emotivo, ¿no? De lo emocional, que tampoco se trabaja. Y eso
ni
no,
tiene
tampoco,
importancia.
Tampoco tiene importancia, si no se la dan.
Que estemos deprimidos, que estemos hundidos en la miseria, eso no importa.
No, para nada.
En comparación con que no se genere capital y no se generen productos y no se consuma, ¿no? No está al mismo nivel.
Porque que estén aquí, por ejemplo, con el tren de alta velocidad, que lo estén construyendo ahora mismo, ¿no? Pues ¿qué supone para la sociedad ahora mismo, para los que estamos aquí pagando impuestos y todo eso? Pues no nada, bueno, es una putada, en realidad, ¿no? Pero por lo visto es muy importante porque eso no ha parado, ¿no? En la pandemia. Y hay cosas que no se entienden. Y luego y muere gente y se saltan temas de seguridades y demás por
el bien social, desde luego que el tren de alta velocidad es por el bien de todos nosotros, por eso lo están construyendo.
Sí, es un proyecto
tiene prioridad.
Que tiene prioridad, eso es.
Porque al final genera mucho dinero y ese dinero va a quien interesa.
A quien va.
Eso es.
A quien maneja
el cortarro. Y la música está muy atomizada, de repente está muy atomizado todo igual y por eso no tiene fuerza en, no sé, tampoco sea en números... Como que supondrá, ¿eh?
No sé, yo pienso que es como todo lo demás. Al final, desde luego que a la hora de coartar o reprimir a la gente, lo que reprimen es nuestro tiempo de ocio, siempre. Prioriza el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es lo más importante. El resto, no.
Eso
no. Y luego, según qué sectores, pues lo habilitan un poco para que sigan moviendo
Es un tipo de ocio diferente. Es un tipo de ocio encapsulado, cada uno en su casa. Es un tipo de ocio sin socializar físicamente con la gente, ¿no? Todo por medio de internet o...
Pero todo lo que comentaba también Víctor, ¿no? Ese afecto, esa cercanía, esas...
Pues
no sé, la facilidad de
los likes que te den.
Ya.
Eso que es
Black Mirror.
Eso es lo que
es Black
Mirror, eso.
Bueno, este es el
sistema. Eso es lo que nos aporta.
Ya, pero...
Entiendo con lo que nos ha contado.
Claro, por supuesto.
Bueno, pero ni a nadie, quiero decir.
A nadie, eso es, a nadie.
Ponte que... Alguien, bueno, por poner un supuesto, la película Her, pero más allá de la película Her, ¿no? O sea, ponte que sí o sí tu pareja tiene que ser una pantalla. Entonces, ¿alguien de aquí va a querer vender un abrazo de nadie, un abrazo de verdad, o sea, piel con piel, por una pantalla? Por mucho que puedas conversar, etcétera, hay algo muy primario ahí, muy de tocarse, de compartir temperaturas, de que no se puede... Es que, ¿cómo lo
no
vas a dar por una bandera?
Ni
o
pagar
de nada. Es que es
o de identificar sentimientos, simplemente. El darte cuenta que la otra persona igual te está diciendo que sí, que entiende algo y tú te das cuenta que no entiende. Y dices, a ver, ¿me estás entendiendo o te explico de otra manera? Esa forma,
claro,
de...
Pasan cosas, hay, claro, unas energías. Pues,
sí, sí.
Eso pasa con cualquier cosa. Igual que cuando vas al cine te emocionas y tal, vale. Ey, ahora que todo lo tengamos que hacer a través de una pantalla, o sea, relacionarte con las personas, ver un concierto... En un concierto gritas, saltas, sudas.
Eso es porque quien dirige todo esto, quien toma las decisiones, no piensa en el bienestar nuestro. Piensa en nosotros.
Sí, eso lo tenemos bastante claro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Desde que ha empezado todo nos hemos dado cuenta de esto rápido.
Sí, sí. Si no, las pobres criaturas no saldrían una hora al día durante confinamientos.
Y luego que prima salud física versus salud mental.
También,
o esto.
También.
Y tampoco mucho, no creas, ¿eh?
La física tampoco mucho.
No, porque la alimentación que se impulsa es mala, no sé, los hábitos de consumo son malos.
Sí, todo final, está enfocado en la producción.
En el trabajo también, la producción es horrible, es malísima. Es decir, es que suelo decir muchas veces, pero somos combustible. Uh-huh. Vas a una fábrica y no está nada adaptado para que tú puedas trabajar de una manera... No. Entonces, sí, al final no la física tampoco está primada en general.
Vamos, que no importamos una mierda, que...
Todo mal.
Vamos a las teorías conspiranoias de
siempre
la
terminamos en lo mismo, ¿eh, chavales?
Bueno, sí,
mientras nos podamos ir el fin de semana por ahí...
Todo va bien.
Todo va de puta madre.
Han abierto la frontera con Cantabria, ¿no? Pues ya está.
Ya está. Con ritual y todo.
Ritual
de lo habitual.
Con mascarilla.
Parece que se reduce a eso, ¿eh? En general, parece. No sé.
Está muy descabezado todo. O sea, no. Es como pollo sin cabeza.
No sé.
Bueno, alguna cabeza ya habrá ahí pensante.
No sé, toda esa gente no echará de menos, no hace la lectura que ha hecho Víctor de la música y de los conciertos.
Yo pienso que todo eso se ha sido muy visible durante el tiempo que hemos estado encerrados. Ha sido muy visible, yo lo he visto lo he visto porque no he podido contactar con eso porque ha sido a través de pantallas, pero se ha visto que de repente como que con poco soy feliz, no necesito mucho. Un paseíto, música, la música es súper importante día a día. Yo la he escuchado, el colegueo balconero, de repente todos los barrios eran colegas entre balcón y balcón. Uh-huh. A ver, todo eso se ha ido a la mierda en el día 2 de abrir las. De dejar
cambiar
salir
de
a la gente.
Sí, sí. Yo, por eso dije.
Eso es lo que ha durado.
No salí ni una vez a aplaudir. Dije, pasa esta chorrada, pero dije, rápido, tío. Y les veía a los vecinos, ¿eh?
Sí.
Se saludaban entre ellos. Luego, después de eso, se juntaban, ya hablaban, entraban juntos y tal.
Y qué guay, y qué bien, y música, y ojo, estuve tocando música. Bueno, también había algunos que decían, vaya mierda, que toca el vecino, que ya me tiene harto, que ya estoy hasta el gorro de
escucharle
también. Había
gente que salía al balcón y tocaba el concierto, tocaba su instrumento y para todo el barrio. Pero sí, era.
Todo ha sido muy guay.
¿Tú has hecho eso, Víctor?
Han sido muy guays.
En mi barrio tampoco he visto a nadie hacerlo, ¿eh?
No.
Pues aquí, en el momento cero, ya se ha dado eso, sí.
Ya está, se ha olvidado. Que era, a ver.
Se ha olvidado.
Si el fin de semana me puedo ir en mi furgoneta.
Ya más momento de protagonismo, ¿no? Rollo, mira, que me miren esto los demás que estoy tocando esto y que sé tocar esto y además les voy a alegrar.
Pues
a las 8.
Tendrá más ese componente que el realmente emocional, el sincero, el que de verdad has vivido. Hostia, es que con poco yo puedo ser feliz, o sea...
No sé si recordáis...
feliz, entre comillas.
Al poco de meternos en casa, en confinados, un chico hizo un vídeo de pues criticando el tema ese de como en Italia la peña
sí, tardó un mes en hacer esas
o más,
cosas,
¿no? La gente ya estaba desesperada en casa, iba allá y empezaron espontáneamente a salir al balcón a pues a hacer música y tal. Pues aquí fue minuto uno y era, había campeonato, había como competición entre portales y ventanas, ¿no? Es que esa es la historia, ha sido como muy artificial todo, muy y no.
Y toda la familia al balcón a tocar instrumentos.
Por, bye, bye. Por la mañana he hecho pan, luego he hecho yoga, luego he hecho pilates, luego he preparado una comida macrobiótica que me lleva 3 horas
prepararla. Qué placer estar en casa.
Qué bien, me lo he pasado súper bien.
Tampoco estamos tan mal, ¿que no?
Y está mal.
Yo he estado todo el tiempo pensando en cómo podía salir a la calle, buscando excusas para salir a la calle.
Y era eso, era adaptarte al horario para poder salir a comprar. Cuando salías de comprar ibas a algún lado, te quedabas, te tenías que controlar el horario para volver otra vez. Sí, era así. Era así.
Bueno, cada uno, yo pienso que cada uno ha vivido su realidad.
Sí,
una ya andaba ahí, un poco de...
Algunos nomás para sí, de producir.
Por ahí. También ya, tienes tu...
Es verdad, sí. Tú vas a estar a currar, lo otro... Sí, el minuto cero.
Es que era lo mismo.
¿Cómo era la historia? Que te vino la de salud... ¿Cómo es la de salud laboral, la de seguridad laboral?
A los 2 meses del confinamiento, desde el 13 de marzo, fue ese finde. A los 2 meses nos vino la de prevención laboral. Que ella era cuando volvió a trabajar, hasta entonces había estado de casa, trabajando telemáticamente... Y nos vino a explicar cómo nos teníamos que poner la mascarilla. Cómo ponernos y quitarnos la mascarilla. Y le mirabas y decías, tío, me habéis dejado una mascarilla para un mes. Y ahora me vienes a decir que cómo me tengo que poner y quitar y guardar la mascarilla, tío. Pero, y en estos 2 meses, ¿qué?
Ese es su trabajo.
Bueno, han dedicado un poco de comedia para el trabajador, me parece.
No, pero era alucinante en ese sentido, sí.
Hombre, ya hay un dicho, ¿no? Más vale tarde que nunca.
Luego te dicen que la mascarilla dura 4 horas.
Claro, para 4 horas que hemos tenido un mes la misma mascarilla. Es una broma.
Parece una broma.
Sí, parece una broma.
Killing joke, tío. Sí, es que en realidad no somos nada, tío.
Joder, Antoni. Ahí a cambio. En realidad no somos nada.
No, es que somos combustible, somos combustible. No somos nada, también es una canción de...
Ya, pensaba que iba a esa canción y por eso quería hilar con eso.
La he metido, muy forzada, pero...
Vale, eso encaja, en cualquier momento encaja eso.
Está, pues no es la canción de la polla, pero... Lorenzi tiene una canción que se llama No somos nada.
Ajá.
Ahí os va. Bueno, jarraitzen dugu. Pues eso, no somos nada, hemos dicho.
No somos nada, sí, sí.
Siempre, muy bien, Ida.
Siempre queda bien, o sea, esa frase.
Doni es el poeta de la radio, siempre domina como quiere los temas.
Ala, ala. Tampoco, ¿eh? Bueno, no sé, quedan 10 minutitos de programa ya.
Bueno, igual podemos aprovechar para comentar, ¿no? Que en Vergara mañana, día 6, a la tarde, bueno, tarde no, al anochecer ya, a las 10 y media o así, vale. Va a haber un par de conciertos en Usondo.
Hoy
también ha habido conciertos.
Hoy sin chun.
Ah, no sabía.
Jaspana.
Pues mañana van a tocar a partir de las 10 y media, Lemak y Bulego. Y va a ser eso, un poco en aforo limitado, en el parque de Usondo, al aire libre, eso es. Pero bueno, pues un poco...
En la silla se puede mover.
En la silla te puedes mover.
Con el Hearth ya nos movemos un poco en la silla, ¿no?
Sí.
Se puede mover.
Y con Mice vi una yo ahí en Espolón, que bailaba la leche, tío.
Ajá.
Sentada en la silla, ¿eh? Pero...
Sí, bueno.
Una habilidad, tío. Estaba transmitiendo mucho ahí.
Hay que reinventarse. Sí, sí, saldrán pasos de baile, saldrá.
Y se puede subir
encima de la silla.
¿Que te puedes subir encima de la silla a bailar?
Pensando eso. Pero
no, en realidad.
Toda la normativa y todas las leyes son tan ambiguas que, bueno, habrá que probar a ver quién te toca al lado y ver, si eso es legal o no.
Las sillas que pone el Ayuntamiento de Vergara no son propicias para eso, así
¿tampoco?
Que
es de las que se pliega, ¿no?
Sí, de las que se pliega, entonces no conviene, pero. No sería mala historia.
¿Y si te llevas tu silla?
La de playa, con la de, que la que tiene en el surco ese para meter la cerveza.
Había una trabajadora que estaba limpiando...
desinfectando las sillas.
Sí, en el concierto que yo estuve, había una chica y si alguien se levantaba, iba y limpiaba la silla.
Sí.
Bueno, de alguna manera hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir vivo, ¿no?
Sí.
No sé. Pues sentados. A mí no es que me agrade mucho la idea, pero bueno.
Está bien. Hay cine infantil en la plaza.
Sí,
ayer nos dimos cuenta.
Ayer hubo cine. Sí.
Ah, sí, justo visteis ayer.
Sí, pasa más por la plaza.
Es juvenil infantil, sí. Pero...
Sí. No vimos demasiado, ¿eh?
Tampoco.
Solo pasamos.
Y tampoco identificamos el idioma, tengo que decirlo.
No sé, igual era el efecto Doppler o así que...
Euskera batua.
Hori neke zeitzen da.
Está aquí. Va bien. Pues ha habido... Está bien que hayan hecho este tipo de actividades. Está en el ayuntamiento, ¿no? Que está bien que haya hecho este tipo de actividades al final de...
Sí. Para,
mucha gente no... Aunque mucha gente ha salido de viaje, se nota que todavía hay gente aquí y... Y que haya ambiente, que haya una oferta cultural y que los artistas...
Total. Puedan,
sí.
Bueno, y de alguna manera es darle importancia al sector, ¿no? Claro. Que tampoco se quede ahí en saco roto.
Sí. Sí, pues nos va a tocar vivir así un tiempillo, no sé qué pasará.
Bueno,
nos iremos adaptando, si al fin y al cabo...
Sí.
El problema es ese, bueno, que nos adaptamos muy rápido a las cosas, a los cambios.
Igual de aquí a 5 años ya ni nos acordábamos.
¿Os acordáis de aquella vez que andábamos con mascarilla, que nos encerraron en casa?
O no, o todo lo contrario. ¿Os acordáis de cuando no andábamos con mascarilla por la calle? Ah, pues yo no recuerdo mucho, ¿no?
Ya.
Cuando cualquier avenida, calle o edificio o construcción de la ciudad o de tu pueblo cambia, al poco tiempo, no sé, cuesta recordar un poco cómo era la imagen aquella, ¿no? Y tampoco tiene que pasar mucho tiempo.
Ya.
Bueno, ya,
por de aquí a 5 o 6 años decimos, hostia, antes andábamos... no, estas cosas no eran obligatorias y esto se podía hacer y esto, ¿no? Y...
Quién sabe si es el inicio de una distopía, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Para eso ahí está la serie que has mencionado antes. De...
Black Mirror.
¿Que no has visto?
No, yo no he visto, pero sé que Víctor sí ha visto capítulos de Black Mirror, no sé si...
Bye.
Y Andoni también.
Yo alguno ya he visto también. Y además lo interesante de esa serie es que puedes ver capítulos sueltos, no es algo que va hilando, que tienes que haber visto una serie, o sea, ese capítulo antes de ver la anterior, o no, son...
El planteamiento diferentes. Es genial, te pone un contexto sin... te va contando historias de ese contexto, pero...
Cada uno es una historia distinta, cada capítulo. Incluso no sé si están en la misma época, ni cada uno. No, cada uno creo que está completamente, es diferente. Son como cápsulas diferentes, con un concepto cada una que te quieren transmitir, ¿no?
Pero ves movidas que tampoco son tan raras de percibir en la realidad, o algo...
Yo creo que la clave de esta serie está en que lo hacen tan real que te lo crees.
Podría ser, ¿no?
Sí, sí,
que mañana mismo puede ser.
Ayer hablábamos de eso, que tampoco es tan descabellado que pudiesen ser realidades. Que de otra manera se dan esas mismas manipulaciones, esos mismos condicionantes y circunstancias para que se pueda dar una situación así. No sé, no es todo tan subrealista.
Pues no sé, la verdad que nos quedan 4 minutitos ya para terminar. Si queréis vamos despidiendo y ponemos un último tema
hecho.
Sí, ¿no?
Para recordar a Selu y venga. Y nos vemos igual la próxima semana.
Pues muchas gracias, Víctor, por venir.
A vosotros.
Estás invitado.
¿Qué tal has estado?
Bien, maravilloso. Vendré más.
Te tomamos la palabra.
Lo siento, vendré más.
Gracias.
No, serás bienvenido.
Gracias y perdón por aceptar la encerrona de la entrevista y ya está.
Bueno, muy pues si os parece, una última canción de Renzi.
Sí, a lo muy mejor la semana que viene también hay programa, ¿no? A lo mejor.
Oh, bueno, quién sabe.
Estaba pensando en decirlo, ¿no? Claro, no sabemos si vamos a estar o no vamos a estar, pero puede haber, ¿no?
Bueno, vivimos al día.
Ahí
vivimos
está,
al día.
Está.
Podemos prometer igual algo para saber si la gente estará el mismo día escuchando ansiosa.
Que volveremos, ¿no?
No, digo, pues.
No es suficiente, Andoni.
Un
no
premio.
Suficiente.
¿Suficiente? Bueno, ahí va, el gran engaño, venga.
Venga, gente.
Agur, agur.
Agurarte.
Pegada la cinta universal, los avances de la humanidad, con orgullo se mostraban mascarando la fruta. Celebraron 500 años de un encuentro de amistad, genocidio de un pueblo que aún lucha por sobrevivir. Engañada, sí.